Estás escuchando Así las Cosas.
El tramo de túnel de la línea 12 del metro de la Ciudad de México no presenta daños estructurales ni deformaciones que pongan en riesgo su estabilidad. Los principales problemas que presenta son debido a filtraciones en tramos bien identificados que con un adecuado tratamiento y un eficiente sistema de captación y conducción de agua se resuelve. Por tanto, el túnel podrá ser reabierto en un corto plazo.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 17 minutos y ya decíamos hoy prácticamente todos los medios de circulación nacional, los medios impresos traen destacado esto. Por ejemplo, dice el diario Reforma, ven inviable el tramo elevado. ¿Qué está pasando con la línea 12 del metro? Escuchábamos ahorita también parte del informe del Colegio de Ingenieros. Y bueno, pues lo que queríamos es tratar de entender un poquito más qué significa, ¿no? Hemos escuchado, Risco, los reportajes, tanto lo que presentó en su momento el New York Times como el adelanto que traía el financiero también sobre el propio dictamen, la misma primera parte del dictamen que se presenta sobre lo sucedido con la línea 12 del metro. Pero agradecemos tener en la línea al ingeniero Eduardo Ramírez Cato. Él es especialista en estructura ferroviaria, pues básicamente para que nos ayude a entender qué pasó y por qué en tal caso podría ser inviable, digamos, esta parte elevada de la línea 12 del metro. Ingeniero, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gabriela, buenos días.
Muy buenos días, ingeniero. Pues tal cual me gustaría con peras y manzanas, como decimos acá y desde nuestra absoluta ignorancia, decir, a ver, esto que sucedió, lo que se da a conocer, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, ¿cómo podemos traducir esto que le pasó a la línea, a la parte elevada de la línea 12 del metro? ¿Cómo podemos entenderlo, ingeniero?
Sí, mira, el dictamen que ofreció DNV como primera entrega de la primera fase de su dictamen es bastante claro desde el punto de vista técnico, quizá para las personas que no son ingenieros les queda un poco de duda. Si lo pusiéramos en palabras sencillas, digamos, una mesa unida a sus patas, si la quieres ver muy simple, digamos, uniste la pata con clavos que pasas de la tabla superior a las patas y eso te mantiene, digamos, las patas. Bueno, pues esos clavos lo que sucedió es que fallaron y ya no pueden sostener la mesa. Entonces, los pernos hacían una función que no quiero meterme en los términos técnicos, pero al momento de que se esfuerzan las claves en conjunto con la losa de concreto, le imponen a esos pernos esfuerzos tanto longitudinales como laterales. Bueno, los esfuerzos laterales no los resistió por todos los defectos que ya mencionaron, mala soldadura, mal espaciamiento, defectos al colocar esos pernos porque dejaron ahí unos casquillos de cerámica y al último, digamos, como para poner la cereza en el pastel, se aplicó una mezcla muy pobre, segregada, o sea, separada, todos los componentes del concreto. Entonces, pues no era posible esperar que funcionara adecuadamente y falló.
Claro. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Lo saluda Javier Risco. Buenos días. A mí me gustaría tal vez hablar un poco porque nos centramos en el accidente del 3 de mayo, por supuesto, pero, a ver, ¿se ha visto algo parecido en alguna otra parte del mundo? ¿Es normal que estemos hablando de fallas de este nivel estructurales en una obra que tiene 9 años de construida?
Es muy interesante la pregunta. Desconozco si históricamente haya habido algún otro caso en el mundo, sin embargo, sí te puedo decir que el diseño que estamos analizando fue un diseño de origen muy temerario. En ninguna parte del mundo vas a encontrar sistemas de transporte para pasajeros que no tengan sistemas redundantes. Le llamamos sistemas redundantes a elementos que te permitan descansar o confiar en que si te falla una parte, queda, digamos, otra. Los aviones tienen este sistema de redundancias. Un avión puede ir en vuelo y le falla un motor y puede perfectamente con el otro aterrizar y controlar. Es decir, no hay un colapso. En el caso de una vía del metro en donde pasan miles o millones de pasajeros por año, pues no puede tener un elemento simple que no tenga redundancia. Aquí creyeron que una sola viga soportaría a una vía cuando en realidad deben de ser dos vigas. Te falla una, pero la otra puede ser que quede semivencida, pero no colapsa el... Entonces, ahí de origen, desde mi punto de vista, el diseño fue muy temerario, aunado a que hubo graves errores constructivos como los que hemos visto y los que seguramente vamos a ver con los dictámenes que ahora también está emitiendo el Colegio de Ingenieros Civiles. Y también la otra parte que no podemos omitir, si durante 10 años o 9 años, como dices tú, ya operaba esta línea, ¿qué es lo que hacía que no se cayera? Pues faltaba el ingrediente, la gota que derrama el vaso, pues es un descuido en el mantenimiento, un descuido en cualquier condición operativa, que entonces te colapsa la estructura.
Una de las preguntas, ingeniero, que más he repetido en los últimos días es la viabilidad de que sirva otra vez, de que se abra otra vez. De acuerdo a el peritaje, de acuerdo a lo publicado también por el propio New York Times, se habla de esto, de pernos mal colocados, insuficientes, y al final estamos hablando de pernos ahogados, pernos que no se ven a simple vista. Se había planteado, recuerdo que fue la pregunta que le hizo la periodista Denise Merkel al responsable de obras de la Ciudad de México, si había máquinas que permitieran hacer radiografías para ver si en la línea 12, en estos 11 kilómetros de tramo elevado, se repetían estas fallas. Y decía él que sí existía la tecnología, que seguramente van a tomar algunas radiografías para ver. Sin embargo, ayer el colegio de ingenieros dice no veo manera de que pueda volverse a usar, aun cuando consiguiéramos una tecnología que nos permitiera hacer radiografías de alta resolución en todo el tramo elevado y pudiéramos ver si los pernos están donde lo marco de diseño, no habría forma de saber si se hizo la soldadura adecuada. ¿Esto quiere decir que prácticamente ya es inservible la línea, ingeniero?
No, yo estoy convencido que no van a tumbar, a demolerla, van a usarla nuevamente y hay formas de hacerlo. O sea, creo que son bastante atrevidas. Sí hay tecnología para poder analizar. El tema es que tendrían que mantener cerrada la línea por muchísimos meses. No creo que sea lo conveniente para toda la gente del área de Tláhuac. Esto se puede resolver relativamente rápido, claro, con un costo alto, eso no vamos a poder negarlo, va a ser un costo que nos imponen a los que pagamos impuestos sin haberlo consultado, claro. Pero se puede ¿qué es lo que nos hace pensar que los pernos en el claro que sigue desde donde se colapsó la línea en el anterior no están igual de mal colocados? Nada, todos dudamos ahora de esa, sí, de esa condición de integridad. Bueno, sí. Pero entonces tenemos que olvidarnos de esa suposición que en el diseño pensaron los ingenieros que iban a trabajar en conjunto el acero con el concreto. Hay que olvidar esa teoría y hay que irnos por la teoría de que ahora el acero es el que debe de trabajar exclusivamente soportando como una carga adicional al concreto. Y esto se puede hacer agregando vigas adicionales a uno y a otro lado de las vigas actuales, lo cual nos genera ya sistemas redundantes y nos olvidaríamos de esos pernos. Si fallan en la operación, bueno, no va a fallar la estructura, sigue operando. Pero esto tiene un periodo de ejecución y un costo bastante alto.
Sí. Pero entonces en esto, ingeniero, obviamente la duda es, hay que transmitir certeza, ¿no? Se tendrá que transmitir certeza a los usuarios, claro, a la ciudadanía, porque no solamente lo que nos estás diciendo es importantísimo, va a costar un dineral, pero además de que va a costar un dineral es transmitir esa certeza, ¿no? Y cómo transmitir esa certeza cuando pasa una cosa como estas y cuando, pues eso, la duda está en, bueno, ¿y cómo estarán las otras partes del tramo elevado? Ahí va a haber, ahí hay un tema importante, ingeniero.
Sí, mira, no se ha profundizado todavía en el dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles, claro, pero evidentemente cada uno de los claros de ese viaducto tiene acumuladas varios detalles, digo, no los llamaría defectos o potenciales fallas, pues tiene muchos detalles que evidencian que hubo una muy, muy mala ejecución en las soldaduras, en el cumplimiento de normas. No, es, yo en un principio había supuesto que la falla de la estructura que colapsó había sido por las soldaduras al centro, porque ahí se ven las soldaduras aplicadas muy cuestionables. No, no fue así, fallaron los pernos. Entonces, ¿en qué momento otros tramos sí van a fallar las soldaduras? ¿En qué momento van a fallar los pernos? Entonces, la certeza que tú me dices se puede dar con una explicación muy sencilla. Desde mi punto de vista, el Colegio de Ingenieros ayer utilizó una nomenclatura muy confusa para la gente. La gente lo que quiere es entender. Si te presentan un dictamen, quieren entender. Y debió haber sido muy, muy sencilla. ¿Qué es lo que hay que hacer si queremos reabrir esa línea? Explicar con certeza qué es lo que sucedió con palabras muy sencillas. Decir que se va a tener que apuntalar todos los claros para poder abrir entonces la operación, mientras se hacen los trabajos que este comité que nombró la doctora Sheinbaum de 5 especialistas decide cuál va a ser el proyecto ejecutivo, que desde mi punto de vista va a tener que ser olvidarnos de los pernos Nelson y poner traves adicionales que resistan la total carga de la losa, más la vía, más todos sus componentes, para que entonces puedan soportar por sí solos. Quitamos los apuntalamientos y debe de quedar esto perfectamente seguro. Eso y claro, seguro. Explicar qué es lo que se hizo y hacer más accesible la explicación técnica a la gente para que confíe. Sí.
De hecho, nos están preguntando mucho por acá, ingeniero, si podemos aclarar otra vez esto de los pernos Nelson. Es decir, al final, ¿qué son? ¿Qué son los pernos Nelson y por qué estamos hablando de ellos?
Bueno, todo el mundo se preguntará, ¿y ese señor Nelson quién es? Bueno, pues fue el que diseñó
esos pernos.
Exacto, sí.
Ese señor Nelson que se inventó
los pernos. En 1930, se le ocurrió que una solución muy adecuada para hacer trabajar en colaboración el acero con el concreto, pues bueno, esos pernos servían. Aquí tendríamos que entrar a algunas teorías así, cómo funcionan las estructuras. Bueno, es muy sencillo. Ustedes agarran una borrador de estos rectangulares y lo tratan de doblar, y todos hemos hecho ese experimento desde que estábamos en la primaria. Arriba se va a hacer más corto o se va a apretar, a comprimir, y abajo se va a estirar. Bueno, partiendo de ese principio tan sencillo, el concreto es capaz de aceptar compresión, que lo aprieten, que lo presionen, es capaz. Pero si lo estiran, se rompe. Entonces el acero es capaz de aceptar estiramientos o tensiones. Bueno, bajo ese principio es que pensaron que debería de estar trabajando esa losa, colaborando el concreto, recibiendo la compresión, y el acero la tensión. Okay. Entonces, esos pernos Nelson son el elemento clave para poder transmitir la fuerza de compresión en la parte de arriba de la viga metálica para que efectivamente trabaje. Es decir, es el amarre que se necesita para que el acero, que si no tuviera esos pernos resbalaría por debajo de la losa de concreto. Esos pernos lo que hacen es que le dicen, no, tú ayúdame y no te me mueves de aquí. El tema es que como la gente no aplicó bien la soldadura, pues le digo, los pernos Nelson, pues yo no trabajo así porque no me estás agarrando suficientemente bien.
Muy bien, bueno, pues creo que tu explicación, de verdad, ingeniero, nos acercó muchísimo, a tratar de entender lo que sucede. A ver, el día de ayer, ingeniero, se dieron estos datos. En los 11.1 kilómetros elevados de la línea 12, se detectaron 68% de anomalías grado C, 32%, grado C dice bajo riesgo, 32% grado B, riesgo medio. A ver, insisto, necesito contexto. ¿Es normal que en unas vías tengan este porcentaje de anomalías de bajo riesgo? ¿Es normal que tengan 32% de riesgo medio? ¿Cómo traducir estos datos, ingeniero?
Te lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Tú le encargas a un albañil que te ponga el techo en la cochera de tu casa.
Sí.
Y entonces te pone una estructura metálica y tú ves que no apoya bien en un lado, tú ves que le cae agua porque no puso bien la cubierta, y tú ves que de repente a la primera lluvia se está oxidando una parte de ese acero. Entonces, ahí tienes que empezar a clasificar, bueno, esto, bueno, a lo mejor no es tan grave, esto sí está grave, porque si está goteando, pues me está mojando mi carro y se está, en fin. Ahí puedes tú hacer tu clasificación, que eso es lo que quiso hacer el Colegio de Ingenieros, asignándoles letras a las gravedades. Entonces, tienes que ir corrigiendo lo que sea más importante para ti, en primer lugar, que no se me vaya a caer el techo encima, ¿verdad?
Claro, claro.
Aparentemente, lo que está dictaminando el Colegio de Ingenieros, no hay evidencias de fallas que hagan caer la estructura. Yo tengo ciertas dudas porque he observado algunas partes en donde sí hay riesgos de falla casi inminentes. Y hay otras en donde dicen son de mediano calibre y habría que tenderlas. Y recomienda que no se abra la línea hasta que no se atiendan esas recomendaciones o esas observaciones. La verdad es que, sinceramente, resulta casi irrelevante el atender esto cuando sabemos que todos los planos están plagados de mala ejecución. Yo creo que tenemos que confiar en que en adelante nos vamos a olvidar de los pernos y de esos defectos y aplicar un reforzamiento, unas vigas a un lado y a otro, que nos permitan olvidarnos de lo malo que se hizo. Es decir, vamos a apoyar todo en las columnas, que aparentemente solamente han mostrado algunas grietas, que es lo que nos han dicho, y que no tienen problemas de asentamientos, que sería lo grave. Ya. Entonces tendríamos que confiar en todo lo demás que ya tenemos para salvar esa inversión y hacerla funcionar de manera segura.
Perfectamente, ingeniero. Y la verdad, la gente muy agradecida.
Ya queremos que lo que lo contraten, ingeniero, que lo contraten para explicar, porque la verdad
es que
de pronto no, es increíble. Nada más rápidamente para terminar esta conversación, espero que tengamos muchas, ingeniero. Nos preguntan el tema del mantenimiento, estamos hablando ahorita de algo que tiene que ver con la obra en sí, con el origen de la obra, etcétera, pero el mantenimiento juega un papel en todo esto que estamos viendo, es decir, ¿hay culpa en el mantenimiento de lo que está pasando?
Mira, desde mi punto de vista, sí, todo lo que escuchamos ayer del Colegio de Ingenieros Civiles, todo, estrictamente, yo no sé por qué lo escuchamos del Colegio de Ingenieros Civiles con un grupo de especialistas de super alto nivel. En realidad, el encargado de mantenimiento del metro, eso debe de hacerlo dos veces por año, ese tipo de observaciones son usuales. Dos veces por año hay que hacer inspecciones de las estructuras y eso lo podría haber sabido. Es más, yo tengo fotografías de Street View de 2020 en donde el tramo que colapsó ya había avisado porque había un diafragma, el que está al centro, la pieza que une las dos vigas o que rigidiza las dos vigas, ya nos había indicado que estaba doblado. Entonces ya algo nos había dicho. Los materiales te avisan. Así como cuando llega tu hijo a la casa después de la escuela y tiene los ojitos brillosos o tiene los cachetes rojos, tú tienes que preguntarle, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde te duele? Te empieza a explicar él y entonces detectas, pues es temperatura, entonces le doy un medicamento. Los materiales no te lo platican igual, pero sí te dejan ver de que como lo pusieron originalmente, ya no está. Entonces, ¿qué provocó que ya no esté como originalmente se puso? Si está doblado, ¿por qué está doblado? ¿Ya te avisó? Claro. ¿Cómo le preguntas? Pues observándolo. Y tienes que observar con carga, sin carga, y si no te muestra nada, tienes que hacer algunas pruebas de esfuerzo que no son destructivas y que son muy sencillas de hacer para ver si hubiera podido detectar que esos pernos ya estaban fallando. Pero eso debía haber sido en el mantenimiento normal. No veo, la verdad, a mí me llamó mucho la atención. La primera pregunta que me surgió es, ¿por qué nos están dando este reporte el Colegio de Ingenieros Civiles y el Instituto de todos los institutos que estaban ahí? El Instituto de Ingeniería, el Politécnico. ¿Por qué nos lo tiene que decir si esto es la rutina del mantenimiento? Entonces, tiene que ver muchísimo tiene que ver el mantenimiento.
Ingeniero, me da mucha pena, pero contratado, ingeniero, lo vamos a estar molestando en las próximas semanas, verdad.
Nadie nos podía explicar nada, ya hasta supe quién es el señor Nelson.
Muy buena explicación, Nelson, ingeniero, de verdad.
Gracias, ingeniero, por estos minutos y estaremos platicando, en verdad, muchísimas
gracias. Muchas
gracias. Con mucho gusto, gracias.
Ahí está. Gracias, es el ingeniero Eduardo Ramírez Cato, especialista en estructura ferroviaria.
Uf, qué claridad.
Hasta que fui entendiendo, ¿eh? ¿Sí? Hasta que fui entendiendo. Es que yo no entendía, te juro, no entendía ni lo del perno, mano. Pero bueno, en fin, nos colgamos un poquito, pero vale, vamos y venimos, sí, con el maestro Enrique Quintana. Sí, valió la pena, venga.